Capital, la bolsa y la vida, Laura Blanco.
Pues aquí empieza el consultorio de fondos de Capital Radio con José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal está?
Muy buenos días, pues estupendamente. Lunes más, fenomenal.
Bueno, ¿y los mercados cómo están con todos los mensajes de Donald Trump y todo lo que está sucediendo? Enseguida nos responde a esta pregunta. Vamos a recordarles que en este consultorio de fondos José María Luna les ayuda a entender qué pasa en el mercado y qué pueden hacer con su cartera de fondos de inversión. Si le quieren preguntar, los canales habituales del programa, nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600. Pueden llamarnos también por teléfono 912833333. Si lo prefieren, pueden escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio y le trasladamos la pregunta a José María, o a través del correo electrónico. Escriban su duda de fondos o de mercado a oyentes@capitalradio.es. José María, en medio de las declaraciones de Donald Trump, los mercados aguantan, bueno, aguanta sobre todo Europa, ¿no? Porque Estados Unidos está un poquito más de capa caída. ¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Qué sensaciones le está transmitiendo usted a sus clientes?
Pues lo estoy viviendo con enorme inquietud, ocupado y preocupado, ¿no? A la vez, ¿no? Ocupado en intentar entender qué es lo que persigue Donald Trump y qué mundo, sobre todo en el corto plazo, se nos puede quedar, no solo desde el punto de vista político, geopolítico, sino también desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Yo creo que Donald Trump, y después de intentar meterse en la cabeza de Donald Trump, y es muy, muy complicado, ¿no? Pero en ese arte de la confusión, yo creo que lo que subyace, quizás es algo más importante. En primer lugar, todo lo que es materia arancelaria, donde hay un enorme giro de 180 grados continuos y sí, que a todo el mundo nos tiene locos, hasta incluso en una entrevista que le hicieron recientemente a Donald Trump, decía que las empresas estaban viviendo momentos de confusión. Decía que, bueno, que las empresas siempre se quejan de lo mismo. No le dio tanta trascendencia, ¿no? Yo creo que los aranceles es una materia de intimidación. Es lo que está haciendo Donald Trump en estos momentos, para sentar en la mesa a todos y cada uno de las partes para tratar de conseguir los objetivos de Donald Trump, que los ha hecho suyos también incluso Estados Unidos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que los americanos piensen de manera diferente o parte de los norteamericanos, ¿no? Pero las aranceles, que los quita, que los pone, que los pone, que los quita, esto ya lo vivimos en la primera etapa de Trump, es un arte de la intimidación. Y así es como lo debemos de entender. Y no podemos gestionar nuestras emociones y mucho menos nuestras decisiones de inversión en base a ese arte de la intimidación. ¿Por qué digo esto? Pues porque a la vez de que Donald Trump en el despacho Oval o fuera del mismo, pues nos tiene a todos, pues la verdad es que a veces no sé cómo no perdemos la cordura, me quedo con una entrevista que se hizo esta pasada semana al secretario de Tesoro norteamericano, donde dio mensajes muy interesantes. Uno de ellos es que no me preocupa la inflación. Y claro, uno rascando y viendo el plan de los tres treses que tiene en estos momentos a corto plazo la administración norteamericana, los tres treses son, por un lado, un déficit fiscal del 3%. ¿Eso cómo se puede conseguir? Gastando menos. Ya hemos visto incluso pérdida de puestos de trabajo en la parte federal, que esto no se producía hasta hace muy recientemente, sí, ¿no? Pretenden gastar menos. Claro, si otros países se les presiona para que gasten más, por ejemplo, en defensa, y lo estamos viendo claramente en el rearme en Europa, junto con los paquetes, en este caso en Alemania, para el tema del fondo o el dinero que se va a invertir en infraestructuras, claramente eso tensiona el mercado de bonos, fundamentalmente en la parte europea, pero no en la parte norteamericana, donde el objetivo que se persigue es, si Jerome Powell no me baja los tipos de interés y parece muy tranquilo y está expectante, bueno, pues ya bajaré yo los tipos de interés del medio-largo plazo con el fin de... ¿Con qué objetivo? Pues con un doble objetivo, claramente. Refinanciar la deuda que va venciendo a plazos más largos, en lugar del corto, y en segundo lugar, reducir los gastos, en este caso los gastos fiscales, los gastos financieros procedentes de la deuda. Con lo cual, primer objetivo con esa política de intimidación, ¿qué es lo que está persiguiendo, ¿no? En segundo lugar, es el mercado del crudo, el mercado del petróleo, inundar el mercado de petróleo en este sentido con producciones que rondan en torno a los 3 millones de barriles diarios. Esto es una barbaridad, pero lo que estamos viendo es una presión bajista al precio del crudo. esto tiene sus efectos. Claramente no repuntaría la inflación procedente en este caso por la parte de la energía. Y la tercera es el crecimiento económico. Y aquí, miren, yo llevo más de una semana analizando datos, me puedo confundir, pero yo creo que lo que está pretendiendo Trump es un dolor de corto plazo, one shot, como decíamos a micrófono cerrado, efectivamente, y es un tratar de resetear la economía, no importándole tanto los mercados de capitales. Y repito esto, creo que a corto plazo no le está importando tanto los mercados, en este caso bursátiles. Le puede perfectamente Donald Trump y sus medidas perfectamente podrían implicar que la bolsa norteamericana corrigiera. ¿Con el objetivo? ¿Con qué objetivo? Pues que la economía norteamericana se enfríe. Incluso él ha dicho que, bueno, pues podría llegar incluso la economía norteamericana a una recesión que sería muy temporal y desde ahí tratar de volverla a impulsar. Es un juego muy peligroso con el cual le está haciendo Donald Trump, pero si le sale bien en ese reseteo podría permitirle controlar la inflación, aplicar las medidas que quiere, sobre todo en cuanto al tema de gasto público y déficit fiscal, y desde ahí volver a tratar de volver a impulsar no solo la economía norteamericana, sino, en segundo lugar, sin duda alguna, la renta variable de Estados Unidos. A corto plazo nos toca, pues eso, ese arte de la confusión, ese arte de la intimidación de Donald Trump, que evidentemente yo no justifico para nada, pero que con ello debemos de distinguir lo que es ver de lo que es observar. Y en este sentido todo el mundo se está quedando en la parte de ver, y es ese ruido. Y nosotros lo que estamos tratando es de observar qué es lo que pretende Donald Trump y en paralelo qué está ocurriendo. Entre ellos también, bueno, pues los datos últimos que hemos visto de deflación en el caso de China. Interesantísima la entrevista que habéis tenido esta mañana con Alicia, precisamente de Natixis. Y yo creo que a Europa, bueno, pues le toca la parte más fea a nivel macroeconómico, pero hay compañías en estos momentos que, desde mi punto de vista, están en una posición muy interesante para poder seguir haciendo negocio.
Vaya análisis de inteligencia ha realizado José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, sobre el contexto en el que se producen las declaraciones de Donald Trump, esa política de intimidación, ese arte de la confusión, ese arte de la intimidación. Lo que queremos saber ahora es dónde están esas oportunidades que usted cita, claro, dónde se puede hacer dinero, dónde se puede pensar, no solo en el corto, sino vayamos a largo plazo. ¿Cómo puede afectar todo esto al mercado de bonos, al mercado de renta fija, ya que el público español, el inversor español es tradicionalmente conservador, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en los mercados y qué puede suceder? José María, ¿vamos con las consultas?
Vamos allá.
¿Le parece? Claro. Venga, pues estupendo. Muchas gracias. 687-050600. Vamos con la primera nota de voz, audio de WhatsApp. Íñigo.
Buenos días. Soy Juan de Toledo. Quería preguntarle al experto por el fondo JP Morgan Euroland Dynamic A Perfect. A ver qué le parecía y si es momento de entrar en él o tiene otra alternativa mejor que esta. Muchas gracias por su programa y por su atención.
Venga, estupendo. Pues José María, ¿qué le puedes decir?
Muchísimas gracias, Juan, y un fuerte abrazo a mis paisanos de Toledo. Me encanta la gestión que hace JP Morgan en la parte de renta variable europea, tanto la parte paneuropea como la parte de zona euro. El producto yo creo que está en un mercado y con un tipo de gestión interesante, como es en este caso apostar por compañías alemanas, por compañías francesas, italianas y por supuesto españolas. Y en ese sentido me gusta. Quizás el único pero es el peso que mantiene en el sector financiero, que es, desde mi punto de vista, algo más bajo de lo que a mí, con el que yo me sentiría más cómodo. Dentro de la propia casa existe el fondo, el JP Morgan, el Europe Strategy Value, ahí incluiríamos Reino Unido, o fuera de esta gestora, hay un fondo muy interesante de la gestora M&G, que también es el Strategy Value de europeo. ¿Y por qué voy por esa parte? Fundamentalmente por el sector financiero. Curiosamente, lo que viene muy mal para la parte de bonos, sobre todo de largo plazo, le puede venir bien para el sector financiero europeo. Banca comercial, banca de inversión y, por supuesto, compañías de seguros. Tipos de interés algo más elevados. Mientras no se deteriore, en este caso, las tasas de morosidad y se reactive algo el crecimiento económico del conjunto europeo, ya sea por políticas fiscales brutales, porque son, en el, si lo ponemos en contexto, son increíbles, con bajada de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, yo creo que ese contexto de repunte hasta donde nos ha llevado los tipos de interés del medio largo plazo en la zona euro, yo creo que pueden aprovecharlo el sector financiero. Basta con ver que el dinero que tenemos en los bancos lo pueden poner en activos de deuda, pero a tipos de interés más elevados de los que tenían pues hace prácticamente una semana, ya no digamos hace un mes. Con lo cual, algo más del sector financiero en Europa no me disgusta, y aunque el fondo en sí me parece atractivo, pero si tienen la opción de tener un fondo con un poquito más de banca europea, mucho mejor.
Vamos con una llamada. Nos vamos a Lérida. Creo que tenemos ahí a Antonieta. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígale a José María, Antonieta.
Sí, hola, mira, buenos días, José María. Mira, una pregunta. Mira, tengo a mi hija que quería hacerse un fondo de inversión. Y yo me pregunto a ver si le puedes dar alguna idea.
Claro, le preguntamos por la edad, vale, por el perfil.
Supongo que, Antonieta.
Sí, repítanos que no la hemos entendido, Antonieta.
Mira, que tengo mi hija que estaría interesada en hacerse algún fondo de inversión. A sí. Ver si le puede sugerir alguno.
¿Qué edad tiene su hija, Antonieta?
29.
Vale, venga, estupendo, porque la edad también condiciona un poco, entiendo...
La edad, la visión a largo plazo, el conocimiento de mercados, claro, etcétera, etcétera.
Claro,
pues bueno, pues vamos para allá, Antonieta, venga. A ver si le damos una visibilidad a esa duda, ¿no?, que tiene en estos momentos. Lo primero, enhorabuena y gracias por la consulta. Regalar ahorro, regalar inversión es un maravilloso regalo, no cabe la menor duda. Y encima que los padres estén encima del capital de los hijos, pues también es eso es importante. Dicho lo cual, habría dos opciones. Una, si su hija, y sobre todo usted, le preocupa un poco el devenir del corto plazo, y hasta que se clarifique el mercado de bonos, se clarifique el mercado de renta variable, quizás lo más adecuado sea utilizar un producto mixto multiactivo. Al menos en el corto plazo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido que pueda tener incluso oro en cartera, oro físico o mineras de oro, que las previsiones siguen siendo positivas para ese tipo de activo, al menos en el corto plazo. Una idea de las tantas que hay puede ser el fondo de la gestora española Olea, que sería el Olea Neutral. Como fondo, insisto, mixto. No será tan explosivo en momentos alcistas de mercado, pero es un producto todo camino que se defiende muy bien en el actual contexto donde hay mucho barro, donde hay mucho fango, y como en el juego del rugby, cada yarda cuesta muy mucho no perderla e intentar ganarla, ¿no? Ahora, si la visión es más de largo plazo y me preocupa menos el corto, me refiero en este caso, en su caso, iría obviamente a un fondo de renta variable mundial, algún producto que es bien, o puede ser un producto indexado, por ejemplo, hay gestoras como puede ser Fidelity o la gestora Mundi con fondos, carcasa, fondo de inversión, no fondo ETF, sino fondo de inversión por el tema de la traspasabilidad fiscal, que esté muy pegado al MSCI World, o fondos de renta variable, en este caso de gestión activa, hay muchas ideas muy interesantes, ¿no? Pero por citar alguna, hay un fondo de la gestora Goldman Sachs, el Global Core, el Equity Portfolio, que puede ser una idea que podría valorar en este caso tanto usted como su hija, pero siempre a poder ser de la mano de un asesor financiero.
Vamos con consultas del canal de YouTube de Capital Radio. Yo le planteo dos, a ver, por el tiempo, a ver a qué nos da tiempo. JMT le pregunta por un fondo market neutral que lo está haciendo muy bien y de forma consistente, BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return. conoce el producto, y Jesús le pregunta por un fondo que parece haber dejado un tanto de lado este año, Schroeder Euro Credit Conviction. ¿Algún comentario de estas dos consultas que le llegan por YouTube?
Claro que sí. Bueno, me ha pisado la primera, uno de las ideas capital.
Traía, bueno, pues déjalo si quiere.
No pasa nada.
Si
pues luego decimos las otras dos.
Vale.
Son tres, ¿no? Pero una de ellas precisamente es este fondo de la casa BlackRock.
Bien.
Es el BSF, efectivamente, BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return. Es un producto que invierte en el área del Pacífico.
Vale.
Renta variable de Taiwán, de China, Japón, etcétera, etcétera, con esas posiciones de compradas y vendidas. Muestra una enorme consistencia, no solo en este ejercicio, sino que si echamos la vista atrás en los cinco últimos años, donde, por ejemplo, la renta variable china no ha sido de las que más han brillado, pero en cambio el fondo de inversión con esa estrategia market neutral. ¿Qué significa market neutral? Ya saben que aquí tenemos siempre una vocación también de formación,
sí, sí.
Que es que la beta, la sensibilidad del fondo al índice de renta variable, en este caso de Asia Pacific, pues sea cero. Es decir, que la suma entre las posiciones compradas, las posiciones largas, el long, con las posiciones vendidas, las posiciones cortas, o en inglés short, en cuanto a cantidad, sean similares, ¿de acuerdo? Lo mismo que tengo en cantidad comprada, lo tengo en la misma cantidad vendida. ¿Cuál es el arte de este tipo de productos? Acertar tanto la parte comprada, es decir, valores que todavía puedan seguir haciéndolo bien, y acertar también en la parte vendida, en valores que puedan, bueno, pues caer, que puedan corregir o que suban menos respecto a las posiciones que están compradas. El producto lo está manteniendo una enorme consistencia, con lo cual una forma de estar en el mercado asiático y pacífico en su conjunto, a través de un producto, llamémosle de armario, sería el primer fondo de armario que traía como idea capital, podría ser precisamente, vale, este fondo de inversión. Y la segunda era el fondo
Schroeder Euro Credit.
A mí me sigue gustando la deuda corporativa, ¿de acuerdo? Pero por mimetismo, con lo que está ocurriendo con el mercado de bonos,
vale,
a ver cómo tragamos este sapo, que tenemos ahora encima de la mesa con el tema del incremento de endeudamiento en la parte europea. Es decir, está muy bien que desde la Comisión Europea y también desde los gobiernos, que ahora tendrán los distintos parlamentos que decidir que adelante o no adelante, de incremento del rearme, el incremento de gasto público, el incremento de endeudamiento en el rearme, en este caso, de Europa, ¿no? Con esos objetivos que se tienen en estos momentos. Pero eso hay que pagarlo. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo se paga? Pues una de las formas como se paga, evidentemente, subiéndonos los impuestos. Es una opción, ¿no? Pero hay países que, evidentemente, están en una situación que pedirles a los ciudadanos que suban más los impuestos, pues no va a ser muy, nunca es políticamente correcto, pero hay países donde la situación es bastante delicada. La otra opción es endeudarse. Claro, uno puede decir, yo me endeudo, pero el inversor, ahora nos vamos a la otra parte, al otro lado, le digo, sí, los estados dicen, yo me endeudo, dice el inversor, vale, vale, muy bien, usted endeúdese, pero yo no me gusta lo que me están pagando por intereses, quiero que me paguen más. ¿De acuerdo? Le digo, como si le prestamos el dinero a alguien, a un amigo, y le digo, oye, ¿me puedes dar algo de dinero? Dice, sí, sí, pero ahora tu situación va a estar un poco más delicada. Me tienes que pagar algo más de interés. Normalmente a un amigo no le pedimos intereses, pero imaginémonos que se los pidiéramos. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Y esto está afectando no solo la renta fija de largo plazo, la deuda pública, sino también a la deuda corporativa, sobre todo de tramos medios. Eso ha hecho que la pasada semana fondos como el producto que nos cita haya sufrido. Bueno, a mí me sigue gustando, pero contar con algún producto de deuda corporativa de más corto plazo, sea monetario o cuasi monetario, creo que es una combinación muy acertada, sobre todo en la estrategia europea en estos momentos.
Vamos con una llamada, José Madrid. ¿Qué tal, José? Sí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Mire, tengo el GESConsul corto plazo, el Dunas Valor Prudente y el Renta 4 Renta Fija clase R. Y dado el endeudamiento que hizo la Unión Europea la semana pasada, no sé si habría riesgo de crédito. Yo esto los quiero mantener hasta final de año para compensar con minusvalías. O a lo mejor cambiar alguno. No sé si a lo mejor el Renta 4 clase R cambiarle o el Dunas. Y pasarle a lo mejor al DWS Float Note. A ver qué le parece a usted. O mantenerlos, en fin, como yo los quiero tener hasta final de año, no, a ver qué le parece. Muchas gracias por su ayuda. y buenos
Venga,
días.
Estupendo, ya vamos con las ideas capitales, ¿eh?
De acuerdo.
Vale,
qué pregunta. Nos podemos tener todo el programa, de verdad, con cada una de ellas. Voy a intentar ser muy, muy breve, ¿no? Breve, pero interesante. Vamos a ver. Riesgo de crédito. De acuerdo, no creo que los países en estos momentos vayan a tener un riesgo de crédito que provoque una implosión de la deuda. Agoreros hay muchos, catastrofistas llevan mucha gente con la deuda americana, con la deuda europea, etcétera, que Europa se va a desmembrar, etcétera, etcétera. No creo que vaya a ocurrir. Tenemos un paraguas maravilloso que es el Banco Central Europeo y que mancomunará seguramente la deuda y que comprará deuda. Y ojo, aunque los tipos de interés Christine Lagarde no los baje, pero el balance seguramente del Banco Central Europeo no solo no va a bajar, sino probablemente va a incrementarse y eso es liquidez. ¿De acuerdo?
Vale.
Ojo a esto, esto es liquidez y tiene sus implicaciones en los activos financieros, no solo en la deuda, sino también en la renta variable. Riesgo de crédito por parte de las empresas, porque muchos de estos productos tienen empresas. Mientras la solidez de las compañías se mantengan y se mantengan como hasta ahora fuertes, no hay riesgo de crédito como tal. Además, estos productos están actuando en la deuda de muy corto plazo, incluso el Dunas Valor Prudente encima compra protección, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa. Yo, de momento, no los tocaría. Y el GESConsul corto plazo, que tiene, por ejemplo, pagarés de compañías y que se valoran a descuento como las letras del Tesoro, en estos momentos la TIR que tiene Adevengo, el fondo, es muy interesante, superando incluso la rentabilidad que ofrece ahora mismo por muchos depósitos bancarios. Creo, de verdad, desde mi punto de vista, que los tres productos, sobre todo los dos primeros, Dunas y GESConsul, para la parte más de la defensa, son muy interesantes.
Vamos con las ideas capitales, las ideas que trae José María Luna a este consultorio. Y si me da tiempo, le hago en los últimos 30 segundos del programa una pregunta que dudo acerca del impacto que pueda tener en el mercado. Ideas capitales, José María Luna, en el consultorio de fondos de inversión.
Vale, tenía tres, una ya la hemos comentado. Venga. Bueno, pues vamos a centrarnos en las otras dos.
Venga.
Fondo armario, Dunas Valor Equilibrado. Es el hermano siguiente mayor por volatilidad al Dunas Valor Prudente. Un producto que ha reducido mucho la duración, con lo cual poca sensibilidad a los mercados de tipos de interés, a las repuntes de tipos de interés.
Vale.
Renta variable, digamos, aproximadamente en torno al 9%, pero muy, muy interesante lo que está haciendo, incrementando cíclicas alemanas, y lo que está haciendo es comprando protección para la parte de bolsa. Y si se dan cuenta, es un producto que está defendiéndonos muy bien, y esto es clave. Con lo cual, fondo armario, Dunas, valor equilibrado. Y luego me voy a la parte más agresiva. Un producto de una casa alemana, que es FCP Frankfurt Management, que sería el FPM Funds Stock Pickers Germany Small and Mid Cap. Es un producto donde valores industriales, donde valores de infraestructuras, compañías que se pueden aprovechar del otro, el otro catalizador que el nuevo gobierno, posible nuevo gobierno que vaya a haber de coalición en Alemania, va a impulsar no solo el tema de gasto de defensa, sino sobre todo el tema de gasto de infraestructuras. Échele un vistazo a Alemania, merece la pena tener renta variable alemana a pesar de los datos de crecimiento económico, pero las últimas medidas que se están anunciando puede seguir beneficiando la renta variable alemana y en concreto a este tipo de productos junto a aquellos que siguen más al DAX. Con lo cual, forma de diversificar la renta variable alemana podría ser este producto que invierte más en empresas de pequeña y mediana capitalización.
Es ir a por la cadena de valor alemana, entiendo, en parte.
Absolutamente.
¿No? Empresas de mediana capitalización de una economía industrial. ¿Qué le parece a usted que de nuevo un ex Goldman y un ex gobernador, no de un banco central como Draghi, sino de dos, de Canadá y de Inglaterra, sea el máximo responsable de la política canadiense? Eso de reconducir la carrera económica cuando se sabe mucho de economía, de dar mensajes de tranquilidad al mercado. Carney estuvo al frente del desplome de la libra con el Brexit. ¿Estar al frente de la política de un país para hacer frente a Trump? ¿Le gusta o no le gusta?
A mí me encanta. Es como el caso de Alemania, alguien que estuvo trabajando en BlackRock. Tiene sensibilidad a los mercados de capitales, tiene sensibilidad al negocio y luego es capaz de hablar en el mismo lenguaje que Donald Trump. No le va a intimidar. Y lo estamos viendo como en el caso de Canadá.
Claro, pero tiene usted razón, claro. Tenemos a Merz en Alemania, previsiblemente el canciller, viene de BlackRock, a un Goldman Sachs en Canadá. ¿Cómo se van colocando las fichas?
Se van colocando,
¿no?
Y esa gente no se va a intimidar, sabe lo que es negociar.
Bueno, esas palabras de Carney que escuchamos esta noche ya eran respondiendo a la Trump.
Absolutamente.
De manera agresiva. Está apasionante la política, está apasionante la economía, la geoestrategia, la inversión en los mercados. Le agradecemos mucho sus análisis y su ayuda a la audiencia. José Muchas María gracias. Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Hasta otra.
Hasta otra, buena semana.